Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A pocas horas de donde estamos, en pleno Mediterráneo, está la orilla norte de África. Desde la cubierta de la fragata Numancia, de la Armada Española, casi se ve Libia o Túnez. Escucha estos datos. De las 10 naciones más jóvenes del mundo, demográficamente hablando, las 10 están en África. La mitad de la población de Níger, Mali o de Uganda, la mitad tiene menos de 14 años. Nigeria tendrá 500 millones de habitantes en pocos lustros. Para 2050, uno de cada tres niños que nazca en el mundo será africano. Uno de cada tres nacerá aquí, enfrente de donde estamos. En África se mezcla la desertización del cambio climático con el hambre, claro, con esa demografía, con la política corrupta y con el terror del Daesh, Al-Qaeda, AGMI, Al-Shabaab o Mujao. Dan lo mismo. ¿A cuál más bestia? Podemos seguir colgando pancartas, haciendo demagogia cutre y barata, o mirándolos el ombligo con políticas catetas. Podemos seguir así, pero algunos intentaremos tomar conciencia y contar por dónde va el mundo. Sin complejos, con responsabilidad y con todo el compromiso que podamos y sepamos transmitir. Desde esta cubierta de la Numancia, en medio del mar Mediterráneo, no nos da la gana olvidarnos de África. Ahora las noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En la cumbre de la Unión Europea que esta tarde ha comenzado en Bruselas, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha pedido que se tomen decisiones que ayuden a Grecia a solucionar la situación en el campamento de refugiados de Idomeni, en la frontera con Macedonia. En este campamento se agolpan miles de personas a la espera de poder continuar viaje hacia el norte de Europa. Allí sigue el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
La ONG Save the Children tiene en este campamento de Idomeni un espacio, una carpa para que se refugien los niños y las madres de niños pequeños si quieren echar una cabezada. Además, distribuye alimentos de tienda en tienda de campaña. Cuenta Caroline Anning de Save the Children que la situación en el campamento de Idomeni es muy caótica. Es difícil proteger e identificar a cada niño, dice Caroline. El campamento está muy sucio, lo que favorece con el frío que haya cada vez más niños resfriados con tos, fiebre y diarrea.
En la tarde de COPE seguimos escuchando el testimonio de muchos refugiados y también de quienes, como los militares, se vuelcan en su ayuda. Ángela Sánchez.
Lo primero es siempre entablar conversación para que se sientan seguros. Después, si la embarcación está en buen estado, se les proporcionan chalecos y se empieza a rescatar a mujeres y niños. La primera reacción cuando llegan a la fragata es siempre la misma, como ha explicado el alférez de navío Carlos Bernal en la tarde de COPE.
Sobre todo se les ve alivio. Una vez están en nuestra RIB, es un proceso automático. Nosotros hablamos con ellos, les preguntamos cosas, de dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo dura su viaje, y les decimos que estén tranquilos, que ya ha acabado, ¿no?
Una vez en el barco, el personal médico les toma la temperatura y les trata si es necesario. Aseguran que están preparados para todo, pero sobre todo para ayudar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las cofradías murcianas han convocado a partir de esta hora una marcha por el centro de la ciudad para protestar contra una moción de la marca blanca de Podemos que pide eliminar los signos religiosos de espacios públicos. COPE, Murcia, Pedro González.
Efectivamente, pues ahora mismo hay cientos de personas, prácticamente toda la Murcia nazarena está en las puertas del ayuntamiento, donde dentro de unas horas se va a debatir esa moción de Cambiemos Murcia, como tú bien decías, dirigida sobre todo a eliminar los signos religiosos de lugares públicos y a evitar las subvenciones a instituciones laicas de la Iglesia, como son las propias cofradías. Han venido las cofradías con carros bocina, con tambores, también estamos viendo muchísimas banderas de España, y en esta concentración hay diputados nacionales del Partido Popular y se espera también que llegue en unos minutos el obispo de la diócesis de Cartagena.
Las bolsas suavizan esta tarde sus pérdidas gracias, entre otras cosas, a la subida del precio del petróleo, Fernando Mañueco.
La bolsa baja en este momento un 0,3% hasta 8.930 puntos. En los peores momentos del día ha llegado a caer más de un 2%. Ayuda al mercado esa subida del petróleo por encima de $41. Sube con fuerza hoy Repsol. Por el contrario, lastra a la bolsa la excesiva fortaleza del euro. Tras los anuncios que realizó ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, el euro sube, supera el cambio de $1,13.
Karim Benzema se queda fuera de la lista de la selección francesa, finalmente, Luis Munilla.
Será uno por las presiones del primer ministro Manuel Valls, pero el caso es que el seleccionador Didier Deschamps ha dejado tanto al delantero del Real Madrid como a Mathieu Valbuena, el compañero al que presuntamente extorsionó, fuera de la lista para los partidos contra Holanda y contra Rusia. De todos modos, Deschamps asegura que no se va a dejar influir por nadie para decidir si lleva a Benzema a la Eurocopa.
El primer ministro y el ministro de Deportes se han posicionado. Les he escuchado, tomo nota, pero no hay que olvidar que han precisado con razón algo muy importante, que la decisión pertenece al presidente de la federación y a mí mismo.
En la Europa League, hoy se juegan los partidos de vuelta de octavos de final. A las 7, Valencia Athletic de Bilbao y Bayer Leverkusen Villarreal. Y a las 9, Sevilla Basilea. Los cuenta todos tiempo de juego desde las 6 y media para cope.es. También con especial atención a la Euroliga de baloncesto, porque a las 6 hay un CSK Baskonia y a las 9 menos cuarto el partidazo Barcelona-Real Madrid. Y ya ruedan las motos en Qatar, donde el belga Livio Loi ha sido el mejor en los primeros entrenamientos de Moto 3, seguido de Jorge Navarro. Ya está en marcha Moto 2.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados y el cielo cubierto en la capital. En cuanto al tráfico, ya hay problemas en las entradas por la 1 Cuesta de los Dominicos, en la 2 en su enlace con la M30 y en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. El delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha asegurado que el planteamiento original del Distrito Castellana Norte podría haber generado otro cadáver urbanístico y ha añadido que no es casualidad que lleve 24 años parado. Por eso se está elaborando un diagnóstico, dice, de intervenciones que se presentarán en la siguiente sesión de la mesa de negociación. También ha asegurado que es perfectamente viable que el Estadio Bernabéu cuente con un hotel y esté cubierto siempre que no suponga un incremento de la edificabilidad y no ocupe la vía pública. Y dos hombres han resultado intoxicados al arder la cabina de secado de chapa y pintura de un taller mecánico situado en el kilómetro 3 de la carretera que une Parla y Pinto. También han resultado afectados por humo los 6 coches que había cerca de allí. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, no te puedes imaginar el pedazo de experiencia que estamos viviendo a bordo de la fragata Numancia, amigo.
Me das envidia, sí, sí. Además, te estoy escuchando y estoy muy conmovido por todo lo que escucho. Anteanoche, Expósito, unas horas después de que me comentaras que ibas a la fragata Numancia, estaba yo leyendo un libro sobre Hitler, un tema que nada tenía que ver con tu viaje, y me llamó la atención que el autor le daba mucho énfasis a la preocupación de Adolf Hitler por la armada, la estrecha salida al mar de Alemania y no disponer de una dotación que pudiera enfrentarse a la poderosa marina inglesa, fueron siempre un motivo de preocupación para el Führer. España es un país en el que la mayor parte de su frontera está en el mar. Si alguien viene a invadirnos, lo más probable es que lo haga por vía marítima y no por los Pirineos. Y es la Armada un elemento imprescindible en nuestra defensa. Y ha sido crucial para la historia de Europa. Es paradójico, Expósito, que hoy se encuentre una de nuestras fragatas tratando de ayudar a sirios que huyen de la guerra y que haya un principio de acuerdo en la Unión Europea con los turcos. Digo que es paradójico porque hace 4 siglos los sirios y los turcos tomaron Nicosia, la capital de Chipre, y observando cómo el Imperio Otomano se adentraba en Europa, la República de Venecia, los Estados Vaticanos y España decidieron poner cota y barrera a la invasión sirio-turca, y de ahí viene la batalla de Lepanto, donde Miguel de Cervantes se jugó un brazo y el continente se jugó seguir siendo calvinista, católico o anglicano, o bien volverse musulmán. Si no se hubiese ganado la batalla de Lepanto, la mayor parte de las catedrales europeas serían hoy mezquitas. Y fue España la que aportó la mayor parte de la fuerza naval, con casi un centenar de galeras, medio centenar de fragatas o bergantines y un par de docenas de naves. Y fue España, con la magra ayuda de Venecia, la que logró que Europa siguiera siendo cristiana. Que hoy nuestros marinos estén ayudando a los descendientes de aquellos sirios que invadieron Chipre es uno de esos giros de 180 grados que va conformando la historia a paso de calendarios. Y a mí me parece bien esa labor humanitaria y digna de aplauso y conmovedora. Pero un marino no va a la academia para aprender a recoger niños en barcazas a la deriva, sino para defender la libertad de sus compatriotas sin importar momento, dureza o sacrificio. Y sí, está muy bien, pero también me gusta ver a nuestros barcos en maniobras con la OTAN, porque eso garantiza mi independencia y mi libertad, la nuestra y la de todos.
Maestro, hasta mañana, amigo.
Hasta mañana, Espósito.
Cuídate. Si preguntas a alguien que ofrezca su vida por los demás, allá donde nadie desea ir, ¿por qué lo hace? Te responderá que solo pretende ayudar. Así son los héroes. Algunos famosos, pero casi todos son anónimos. Unas veces civiles, otras militares. Hombres y mujeres que saben lo que es ayudar en tiempos revueltos. Como estos que ahora vivimos. Y lo que nos queda, ¿eh? La historia se repite. Y los padres y madres del siglo XXI tienen que volver a explicar a sus hijos sencillamente lo inexplicable.
Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá.
Sí, ya iremos, sí.
Tengo hambre.
¿Qué comeremos?
Y esos hombres son malos, gritan mucho.
Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh?
La vida es bella. Así se titula esta mítica película, pero a veces cuesta creerlo, hasta que encuentras a gente que lucha por demostrarlo. John Uriarte, hoy se pone serio.
Sí.
Nos trae algunos ejemplos.
Serio y además porque merece la pena la ocasión. Y es que, ya que estamos haciendo la tarde de COPE desde la fragata Numancia, que lleva salvadas a miles de personas en su dramático éxodo por el Mediterráneo, pues vamos, Ángel, a recordar la máxima de un soldado antes que nada.
¿Sabes cuántos hombres han muerto bajo mi mando?
¿Cuántos?
94.
Pero eso significa que he salvado la vida a 10 veces más, ¿no?
Así es como se racionaliza tener que elegir entre la misión y los hombres.
¡Que nos los llevemos!
¡No podemos!
¡Capitán, yo creo que lo urgente es llevarla por lo menos hasta el próximo pueblo!
En Salvad al soldado Ryan no se trataba tanto de rescatar a un hombre como de mantener el ánimo de quienes tenían que seguir luchando contra la barbarie, aunque luego por el camino salvan a mucha gente. Pero no deja de reflejar lo duro de ciertas misiones, ¿verdad?
Sí, sin duda, no te puedes imaginar lo que te cuentan aquí.
Bueno, y es que no tiene que ser fácil gestionar las órdenes por un lado y los sentimientos por el otro, por muy profesional que se sea.
Algo que sucede muchas veces y que se ve también en la película Lágrimas del Sol.
Su principal objetivo será buscar y rescatar a la doctora Lina Fiore Kendrick.
¡Vamos, vamos!
Nuestra presencia en el terreno será considerada hostil.
Soy el teniente Waters de la Marina Americana. Hemos venido a sacarles de aquí.
He de suponer que tienen algún plan para sacarnos a todos de aquí.
La historia, si no la conoces, te la cuento. El teniente Waters, Bruce Willis, y su escuadrón son enviados a Nigeria, donde están en plena guerra civil. Deben rescatar a la doctora Lena Fiore, que es Mónica Bellucci, pero ella no quiere dejar atrás al resto de refugiados, y los soldados tampoco.
Vamos, si yo fuera el teniente Waters, también intentaría lo que fuera para rescatar a Mónica Bellucci, te lo
prometo, ¿eh? Sabía que lo ibas a decir, y eso que no está maquillada en esta peli, pero sí.
Da lo mismo, da lo mismo.
Estaba guapa todavía.
No nos pongamos tiquimis.
No, sí, estaba guapa, te digo. Bueno, pero de todas formas, las guerras son como las chispas. Cuando las quieres apagar, pues ya se ha propagado el fuego.
Y entonces, alguien normal, con una vida tranquila, se encuentra con el dilema de no tomar partido o arriesgar su vida por otros. Es el caso de Hotel Ruanda.
Me llamo Paul Rusesabagina. Soy gerente del hotel más lujoso de la capital de Ruanda. Un lugar al que mi familia y yo llamábamos con ilusión nuestro hogar. Hasta el día en que todo cambió.
¡Están matando a todo el mundo!
Es una masacre.
Con las cosas que han pasado en algunos lugares turísticos, da que pensar esta película, ¿verdad? Hotel Ruanda narra la historia de un héroe real. Se llama Paul Rusesabagina. Interpretado por Don Chadle, era el gerente de un hotel que se las ingenió para salvar a 1.200 refugiados de una muerte segura durante la guerra civil entre los Tutsis y los Hutus. Curiosamente, el verdadero Paul es hijo de un Hutu y una Tutsi.
Tú fíjate, África otra vez. Si es que sí. Cualquier cosa que hable del presente y del futuro próximo nos mira hacia aquí abajo, John.
Lo que tú estabas diciendo hace un rato, que es sí. Que no se puede dejar de mirar África.
Totalmente.
En tiempos de conflictos hay quien mira para otro lado, aún así. Pero también hay quien pelea por los débiles y hasta quien muere por ellos.
Y todos esos casos los encontramos en La Misión.
Estas misiones han proporcionado refugio a los indios frente al peor pillaje de los pobladores, habiendo atraído sobre sí, por ello, un gran resentimiento. ¿Cómo podían suponer los indios que la muerte de aquel oscuro sacerdote traería junto a ellos a un hombre cuya vida llegaría a estar inextricablemente entrelazada con las suyas?
Fíjate que yo tengo dos neuronas, ¿no? Pues una de ellas le dio por pensar mucho después de esta película porque es preciosa. Junto a las cataratas de Iguazú, un jesuita, el padre Gabriel, Jeremy Irons, sin más armas que una flauta, logra ser aceptado por los indios guaraníes. Junto a él está Mendoza, que es Robert De Niro, extraficante de esclavos, mercenario y asesino, que buscando el perdón se hace jesuita y encuentra precisamente ese perdón entre sus víctimas. Uno mata por salvar, otro muere por ellos.
Sí, la verdad es que la película sobrecoge, sí.
Tremendo, sobre todo el final es brutal. Bueno, pocas películas definen también las tres posturas del ser humano, por otro lado, ¿eh? La ruin, la bélica y la pacifista.
Otra que también lo hace, La Lista de Schindler.
Podría haber salvado a más.
Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas.
He despilfarrado tanto.
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
No ha hecho lo suficiente.
Ha hecho mucho.
La historia de Oscar Schindler, verídica, como todos sabemos posteriormente. Liam Neeson interpretaba al personaje. Tiene talento para las relaciones públicas este personaje y se gana la simpatía de los nazis. Así logra montar una fábrica en Polonia donde emplea a cientos de operarios judíos. Una decisión que cambiará su vida y sobre todo la de aquellos trabajadores.
Y es curioso esa mezcla que apuntabas del lado humanitario y del lado castrense o militar, ¿eh? Es impresionante en sitios como en el que estoy, cómo se compaginan las dos cosas.
Y es que al final no olvidemos que todos somos personas y todos tenemos
sin duda
sentimientos.
Y son padres y sin duda.
Eso es. Pero dado que estamos haciendo la tarde de COPE, como dices, en la fragata española Numancia, ¿qué te parece si embarcamos otra vez?
Venga, lo vamos a hacer en un barco estadounidense, aunque seguro que te recuerda a un barco español.
Aquí el March Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas.
Se acercan dos esquifes con hombres armados.
Podría tratarse de piratas.
Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras. Puede que solo sean pescadores.
No vienen a pescar.
A 145 millas de la costa de Somalia, en el cuerno de África, el carguero Maersk Alabama, al mando del capitán Richard Phillips, que hace Tom Hanks, fue abordado por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en los últimos 200 años. Y a todos, obviamente, nos recordó, como dices, lo sucedido con el Alacrana.
Sí, por cierto, aquí en este barco, entre los 215 compatriotas que tenemos en esta fragata Numancia, hay un montón de ellos han estado destinados allí, precisamente en el Índico, en aquellas operaciones, pero te cuentan experiencias impresionantes, ¿eh?
Tremendo, seguro. Algunas misiones se siguen en estos tiempos tan mediáticos, otras te las tiene que contar como te lo están contando ahora, y otras las vemos casi en directo.
Pero hay otras ocasiones en las que nos centramos más tarde, como pasó en el caso Argo.
6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera.
¿Dónde están?
En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta.
¿Y la Casa Blanca?
Quiere que saquemos a los 6 de allí.
Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje.
Si no fuera porque es verdad, diríamos, no puede ser, ¿verdad, Ángel? Cuando la embajada de los Estados Unidos en Teherán es ocupada por seguidores de Jomeini para pedir la extradición del Shah de Persia, la CIA y el gobierno canadiense organizaron una operación para rescatar a 6 diplomáticos que se habían refugiado en la casa del embajador del Canadá. Y para ello los hacen pasar, ojo, por parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción.
Bueno, aquí hay personajes absolutamente de películas, solo que son reales.
Eso sí. Por cierto, el verdadero Tony Méndez, cerebro de la operación y que interpreta a Ben Affleck, es de origen italo-hispano.
Como su propio nombre indica. También hubo latinos entre los héroes del atentado de las Torres Gemelas, ya sabes, en Nueva York.
Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center.
Estamos preparados para todo, pero no para esto.
A ver, escúchenme. Tenemos que evacuar la torre. Voluntarios.
Yo iré, sargento.
Y yo estoy con usted.
De acuerdo. Bien, somos una patrulla. Iremos al edificio 5. Los demás esperen a Casimatis. Síganme. ¡No se separen!
El 11 de septiembre de 2001, el sargento de la autoridad portuaria John McLaughlin, que hacía Nicolas Cage, y Will Gimeno, Michael Peña, intentaron, al igual que otros que sabían que podía morir, salvar a las personas que estaban en el World Trade Center. Curioso.
Sí.
Y en este caso eran policías, pero tú sabes que hubo bomberos, militares, médicos civiles en general, y todos ellos, como pasará con las personas que están en esa fragata en la que tú estás, o en las ONG repartidas por los puntos más duros del planeta, algunos habéis estado vosotros hoy, un día volverán a casa.
Sí, ya lo desean, ¿eh? Y entonces tendrán que recordar por qué lo hicieron, aunque el resto no lo aprecie o lo olvidemos fácilmente.
Esta mañana, el presidente Truman ha obtenido la rendición incondicional de los japoneses. La guerra ha terminado. Con independencia de puntos, condecoraciones o heridas, todos los hombres de la 101 aerotransportada se irán a casa. Cada uno de nosotros estará unido a los otros para siempre por la experiencia compartida. Y cada cual tendrá que reincorporarse al mundo lo mejor que pueda.
En el final de esta pedazo serie, Hermanos de Sangre, que es maravillosa, queda patente ese adiós que nunca lo es del todo, porque nadie puede olvidar los días oscuros.
Sí, así es. La verdad es que aquí, como te he dicho antes, se mezcla todo, ¿eh? Sí. Se mezcla la satisfacción del trabajo que hacen cuando rescatan a alguien, pues la dureza de esto. Debe ser tremendo estar casi un mes por ahí,
hombre,
en mar sin pisar tierra firme, ¿eh?
Y sin poder contar las cosas que estás viendo y sufriendo. Bueno, aunque en la tarde de COPE ya sabemos que nos gusta el sonido de la risa.
Sobre todo, la de los niños de la guerra. Esos que vivirán gracias a que sigue habiendo gente que pelea y hasta se deja la vida porque la barbarie no les borre la sonrisa.
¡Hemos ganado, Josué!
¡Mil puntos! ¡Primeros! ¡Volvemos a casa con el carro blindado! ¡Hemos ganado!
Al fin y al cabo, a veces, y gracias a que hay personas que están donde nadie quiere estar, la vida sigue siendo bella. Hola, Palo.
¿Qué tal? ¿Cómo le sigues dando al corazón, eh?
Aquí andamos.
Qué barbaridad.
Que sí. La verdad que esto tiene un puntito, te lo digo de verdad, tiene un puntito épico, pero también emocionante, te lo puedo asegurar, ¿eh?
Efectivamente, muy emotivo todo. Bueno, vamos a utilizar la cabeza, si te parece, Espósito, que seguro que también la utilizáis. Bueno, la verdad es que tal y como está el mundo, cada día descubrimos que hay mucha gente que no utiliza la cabeza y parece que actúa sin pensar. Por suerte también descubrimos que mucha otra gente sí utiliza la cabeza y la mayoría de ellos seguramente tengan su seguro de hogar, moto, coche, Converti, porque calculas el precio de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia, y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Así que si eres de los que utiliza la cabeza, coge tu ordenador, smartphone o tablet y ahorra en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo acerca.
Hoy estamos, como toda la programación de COPE, dedicándonos
en Herrera en
al
COPE.
Conflicto, drama de los refugiados en Europa.
En tiempo de juego.
En Catania está Ángel Expósito.
¿Qué tal, familia?
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Y mira, yo ahora mismo estoy en la proa del barco, lo que es
desde el campo de Idomeni en Grecia.
Hay muchos niños solos, sin sus padres.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Papá, sé que pocas veces te lo digo, pero gracias por todos y cada uno de esos maravillosos momentos que paso a tu lado.
En el Día del Padre, agradéceselo regalándole la excusa perfecta para pasar más tiempo con él. Porque en el Corte Inglés tienes una gran variedad de regalos, como divertidos gemelos, camisas, perfumes, juegos de mesa, que harán de ese día el más especial.
Gracias, papá.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes os emocionáis como nosotros, ¿eh? Con los testimonios que estamos escuchando aquí en la tarde desde la fragata Numancia, Nekane.
Y Laura nos dice, desgarrador escuchar las historias de las personas que han huido de una muerte segura en su país y que solo quieren trabajar. Están dando ejemplo y la Unión Europea debería fijarse en ello. También notas de voz en el número de WhatsApp del programa 607-150602.
Soy un infante de Marina retirado y le doy mi enhorabuena y le agradezco que hagan estos programas. No sabe el ánimo y la alegría que nos da a los que hemos estado ahí, el que se nos recuerde, el que se nos dé esta oportunidad y que se entere el pueblo de lo que somos.
Y también recibimos otros mensajes como este. Estoy escuchándoos emocionado, soy padre de un marinero de la fragata Numancia y me siento orgulloso de su misión y de él. Os felicito por el programa y por dar valor a todo lo que están haciendo. Lo echas mucho de menos, pero sabes que está cumpliendo con su deber. Mil gracias, Ángel, a ti y a tu equipo por acercárnoslo un poquito. Faustino y Clara, padres de Rodrigo.
En Twitter, uno de los temas más hablados al día como hoy es San Patricio.
Hoy se celebra en Irlanda este día, pero con el tiempo se ha ido extendiendo a todo el mundo y aquí, por ejemplo, la Fuente de Cibeles en Madrid se va a iluminar de verde. También son muchos los bares que se van a llenar de gente tomando cerveza. El 17 de marzo fallecía San Patricio, un sacerdote que trabajó para la conversión al catolicismo de Irlanda. Su historia se puede leer completa en cope.es.
Un fan de David Bowie ha pagado 28.000 euracos por un autorretrato del cantante.
¿Tú sabes el encima de Borja? ¿Lo tienes en mente? Bueno, pues es una obra de arte en comparación con este autorretrato, ¿eh? Para que te hagas una idea.
No, fíjate, lo pintaría, no te digo hasta dónde iba cuando lo pintó.
Este seguidor ha desembolsado 4 veces más que la cantidad que la casa de subastas había estimado. Bowie había donado esta pintura en el 98 a una exposición con fines benéficos en Edimburgo.
Recuerda en Twitter @expositocope, en el Facebook del programa La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602. Estamos haciendo la tarde desde la cubierta de la fragata Numancia de la Armada Española en el Canal de Sicilia. En un momento hablamos con el comandante, con don Juan Bautista Pérez Puch.
Expósito.
La Tarde
Cope. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Yo estaba haciendo la mili en...
¿Cómo está usted?
Mira, a mí me pasó en París, en el Louvre.
Yo soy bombero.
¿Qué me quieres contar?
Entramos en el garaje y había únicamente 5 coches en todo el bloque.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Venga, todos ahora.
Espectacular.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Turquía se compromete a proteger a los refugiados devueltos. Lourdes Mate.
Preacuerdo con la Unión Europea contempla que los inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia desde Turquía serán registrados y cualquier solicitud de asilo se hará según el derecho europeo. Los que sean devueltos estarán protegidos, una medida que el preacuerdo señala que es temporal y extraordinaria y que esta tarde debaten los líderes europeos.
Varios convoyes de ayuda empiezan a entrar en poblaciones asediadas de Siria.
Lo ha confirmado el Comité Internacional de Cruz Roja en Siria, que asegura que han entrado 61 vehículos con comida y equipamiento sanitario. Unos cargamentos que entran en Siria coincidiendo con las negociaciones que las partes del conflicto en Siria llevan a cabo en Ginebra con la mediación de Naciones Unidas.
Pachi López y José Luis Ayllón tratan de evitar una guerra institucional entre el Congreso y el Gobierno.
El presidente de la Cámara Baja pedirá mañana al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que el Ejecutivo se someta al control parlamentario a pesar de estar en funciones. Un conflicto institucional, según Pachi López, que deberá clarificarse en el Constitucional. El ministro Pedro Morenés se ha negado hoy a acudir a la Comisión de Defensa del Congreso.
El Constitucional da 10 días a la Generalitat para que explique las funciones de Romeva.
También le asigna el mismo plazo a la Fiscalía. Deberán alegar lo que consideran oportuno sobre la Consejería de Relaciones Institucionales anteriormente de Exteriores que encabeza Raúl Romera. Romeva, el Gobierno insiste en que, pese al cambio de nombre, las funciones siguen incluyendo política exterior, que es una competencia exclusiva del Estado.
Y David Cameron vuelve a elegir Lanzarote para sus vacaciones de Semana Santa.
Sí, el primer ministro británico repite y vuelve a Canarias, como ya hizo en 2014. Pasará las vacaciones de Semana Santa con su familia. Aterrizará en la isla el día 24 y volverá a Londres el día 30, unos días en los que va a aprovechar para disfrutar del sol y las playas de esta isla.
Gracias, Lourdes.
Adiós,
hasta ahora.
Ángel, hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde un lugar muy especial. Estamos a bordo de la fragata Numancia en el canal de Sicilia, en el Mediterráneo central. Los nuestros están aquí para luchar contra las mafias que trafican con los inmigrantes. Rubén Corral, en Catania, precisamente ellos, los refugiados, te han contado cómo funcionan estas mafias, Rubén.
¿Qué tal, Ángel? Pues la mayoría hacen viajes muy largos. Por ejemplo, Seigu salió de Gambia y atravesó Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria y Níger para llegar a Libia. Son más de 4.800 kilómetros. En Libia, que es prácticamente un estado fallido, inmigrantes y traficantes se ponen en contacto. Podríamos decir que se buscan. Unos buscan a otros y los otros buscan a los unos. Seigu nos contaba que no sabe muy bien cómo, pero a través de alguien siempre acabas entrando en contacto con estas mafias. Escucha cómo uno de los refugiados, que no quiso revelarnos el nombre, nos contaba cómo es ese momento.
He could come to me and explain, can you help me to see any of these?
Ellos vinieron a mí y me dijeron, oye, ¿quieres ir a Europa? Eran libios, no eran subsaharianos. Entonces ellos te ponían en contacto con el dueño del barco, el que te lleva a Europa, y tú le pagas un anticipo de 1.000 o 2.000 euros.
Then he will give them the fee. There's a fee they pay about 1,000 euro, 2,000 euro.
Desde mediados de enero, la fragata Numancia forma parte de la operación Sofía, una misión de carácter multinacional por la Unión Europea, liderado por la Unión Europea, que lucha contra las redes de tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo. El objetivo, perseguir a esas mafias y eliminar las embarcaciones para evitar la pérdida de vidas. Misiones como estas son más importantes de lo que te puedes imaginar. Y es que, estando aquí, en mitad del Mediterráneo, la Armada Española contribuye a construir seguridad y defensa en España, mucho más allá de sus fronteras. Nuestro anfitrión aquí en la Numancia es el capitán de fragata Juan Bautista Pérez Puig. Comandante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, la bienvenida y la acogida está siendo sencillamente espectacular. Muchas gracias. ¿Qué hace la Numancia en el Mediterráneo? ¿Cuál es su misión, comandante?
Pues la verdad es que ya lo he explicado bastante bien en la intervención inicial. La fragata está aquí básicamente para interrumpir el tráfico ilegal de inmigrantes hacia la Unión Europea. Y ese es nuestro objetivo principal. El simple hecho de estar en el mar Mediterráneo tan cerca de las costas de Libia hace que además participemos en un montón de salvamentos como ha pasado estos últimos días.
¿Me permite que haga una pequeña reseña casi personal? Lo digo por si nos está oyendo alguna alcaldesa que, en fin, que todos tenemos en mente. Tiene 52 años, comandante.
Correcto.
Tiene una brillante carrera. En los años 2011, por ejemplo, fue destinado a la Oficina de Representación Nacional en el Mando Aliado de Transformación de la OTAN en Norfolk, eso es Estados Unidos.
Afirmativo.
Allí fue segundo representante. En cuanto a mandos de buques, ha sido alférez de navío en el patrullero Espalmador, teniente de navío en Laya, capitán de corbeta en el Cazamina Sella. Desde el 4 de enero desempeña el cargo de comandante de la fragata Numancia. Habla inglés y francés perfectamente y está en posesión de 11 condecoraciones militares, tanto condecoraciones españolas como extranjeras. Casi nada.
Sí, la verdad es que la Armada ha sido muy generosa conmigo dándome esa serie de destinos durante mi carrera profesional.
Le comentaba antes, comandante, que tenemos una sorpresita.
Bueno, a ver.
Vamos a verla. Don Pedro Morenés, ministro de Defensa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ángel.
Digo,
¿qué tal por allí?
Desde esta popa de la fragata, fragata Numancia, ministro, sin novedad. Le escucha el comandante.
Comandante, en nombre de todos los que hacemos la defensa nacional y no tenemos la suerte y la responsabilidad de estar comandando la fragata Numancia en una misión de la Unión Europea, le quiero dar las gracias, desearle suerte, y aunque va contra las normas de la Armada, que da la enhorabuena cuando uno termina y desembarca, le voy a dar la enhorabuena porque ya están ustedes cumpliendo de manera ejemplar, y así me llega por las autoridades italianas que tienen el mando de la operación, el almirante Credendino, que la actuación nuestra, tanto de la Numancia ahora como de la Canarias antes, es ejemplar. Y además, como les dije a los marinos y marineros de la Canarias cuando estuve allí, la tarea que están haciendo ustedes, además de servir a la seguridad y a la defensa y a la estabilidad de esa zona clave para la seguridad de todos nosotros y de los países del norte de África, la misión que hacen tiene una trascendencia humana profundísima, ¿eh? Y eso estoy seguro, lo tengo comprobado, que todos los que están en esa operación y también en la operación aérea lo tienen clarísimo. El rescatar, el poder ayudar a gentes que no tienen otra perspectiva que morir en el Mediterráneo o morir si han conseguido sobrevivir a ese terrible periplo de los 4.000 kilómetros que nos contaban ahora, si podemos ayudarles a tener, por lo menos a conservar su vida, eso honra especialmente la tarea que están haciendo ustedes. Yo ya sé que tanto la Numancia como la Canarias han tenido que transformarse de una manera física para poder cumplir con esta misión también de rescate. Estamos precisamente viendo la evolución de lo que va a ser la Operación Sofía, pero yo básicamente quiero darle las gracias a usted, a las tripulaciones, a los tenientes coroneles y a los suboficiales que están también en la operación aérea, que sé que están a bordo, darle las gracias, desearle suerte y también un recuerdo especialísimo a sus familias, porque estar en la mar es especialmente duro. O sea que gracias y un abrazo muy fuerte a todos ustedes.
Juan.
Señor ministro, la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa.
Se la estamos jugando, ministro.
La que Ángel me ha preparado. Para la fragata Numancia, desde luego, es un honor y una satisfacción el poder estar en esta operación. Y para todos los componentes de mi dotación, pues es una satisfacción, como digo, además, sus entrañables palabras, ministro.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
A cuidarse, gracias.
Gracias, un abrazo.
Comandante, ¿cuánta gente viaja a bordo de la Numancia?
Pues en este momento somos 214. La verdad es que ha habido una serie de relevos de la unidad aérea embarcada y de nuestro médico, pero en este momento exactamente 214 personas.
¿Cómo es la convivencia? Porque yo imagino esto tiene 130 y tantos metros de eslora de punta a punta.
138.
Como 15 metros por lo menos de manga, que es el ancho, para entendernos, en la parte más ancha del buque. La convivencia debe ser cuanto menos difícil, ¿o no?
Bueno, realmente muy difícil no es, ¿no? Hay que pensar que la Armada tiene una tradición importante, ¿no? Conviviendo, o de personal conviviendo en las unidades. Entonces, el respeto hacia la vida privada es uno de los primeros objetivos, ¿no? La gente apoya al que necesita ser apoyado o se mantiene al margen si el de la dotación en cuestión pues no quiere que se le apoye mucho, ¿no?
En cualquier momento, antes contábamos en el informativo que en los últimos dos días se han rescatado 2.500 personas, que ya son gente, ¿eh? En cualquier momento aquí llega un aviso al mando, a la unidad donde hemos estado de visita, donde llega la información del mando, y tienen que salir pitando para un punto del Mediterráneo. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánta adrenalina sube? ¿Cómo se pone en tensión hasta el último del personal? ¿Y qué ocurre?
Bueno, lo primero que se hace, una vez se recibe el informe de que ha habido un naufragio, es salir a toda velocidad hacia la posición que se nos ha comunicado, y allí mismo se arrían dos embarcaciones, que son dos embarcaciones neumáticas pequeñas, que se acercan hacia la embarcación de refugiados y nos dan una primera evaluación de qué es lo que pasa. Como decía antes el Fred de Navío Bernal, lo primero es ver si la embarcación está en buenas condiciones de navegabilidad o si hay alguien herido. Y bueno, estas dos embarcaciones se van acercando, establecen ese primer contacto y empezamos a salvar a los niños y las mujeres y luego a los varones. ¿Qué sucede? A bordo, durante ese tiempo, mientras las embarcaciones están yendo, todo el buque se transforma de una forma bastante rápida, y los 214 que estamos aquí hacemos cada uno nuestro cometido, pues para habilitar esta cubierta de vuelo, para habilitar los hangares, para poner en marcha la enfermería, preparar la comida, los kits de abrigo, en fin, todo el material que es necesario dar a los migrantes cuando suben a bordo.
Desde el punto de vista operativo, ustedes pueden llegar en esa misión internacional hasta el límite de las aguas territoriales libias.
Exacto.
Que es aproximadamente, corríjame si me equivoco, como 20 kilómetros en línea recta, si se pudiera medir así, antes de llegar a la playa de Libia.
Afirmativo.
Y a partir de ahí, ¿qué hay? Quiero decir, aquello es un estado fallido. ¿Con quién se comunican ustedes? ¿Aquello? ¿Quién manda allí?
Bueno, nosotros no tenemos ninguna comunicación con las autoridades libias. Ni
bueno, autoridades o lo que sea aquello, pero en fin.
No tenemos ninguna comunicación. La misión o las unidades se acercan hasta las 12 millas, que es lo que está autorizado por la Unión Europea, y todo lo que sucede de las 12 millas hacia la alta mar es nuestra competencia, pero lo que suceda entre la línea de costa y las 12 millas es competencia de los libios, y nosotros ahí no tenemos nada que hacer ni nada que decir. Bueno, no podemos.
Estamos en el Mediterráneo central, frente a las costas de Libia, en aguas internacionales. Rubén.
Esta ruta, la que une Libia con Sicilia, es la más mortífera de cuantas pueden elegir los inmigrantes para llegar a Europa. Durante el invierno, los refugiados y las mafias han renunciado a este trayecto, pero ahora, con la llegada del buen tiempo y el tapón de la Unión Europea que ha puesto en Turquía, pues esto se reactiva. De hecho, en 48 horas han llegado 2.500 inmigrantes, 2.500 refugiados, 12 embarcaciones que han salido desde Libia. Aquí ya esperan una oleada para los próximos meses. Así nos lo contaba Filippo Canizzo, de Caritas Catania.
Puede que con el buen tiempo lleguen más barcos. En abril o mayo puede que llegue una nueva oleada de inmigrantes.
Nosotros estamos en la ribera europea de este Mediterráneo, pero al otro lado, justo en la orilla africana, está nuestra corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Espósito? Buenas tardes.
Oye, hazme una foto, minuto y resultado. ¿Qué peligro representa esta vía desde Libia? Tú que conoces el norte de África como nadie, Bea.
sí, digamos que el principal peligro es el trato que van a recibir por parte de la mafia o por parte de los llamados passeurs, los que pasan a las personas, que tratan infrahumanamente a estas personas, especialmente a los africanos negros, a los inmigrantes de los diferentes países del África Occidental que transportan en convoyes inestables, con una incapacidad insuficiente para llevarlos en esos trayectos desérticos desde el sur de Libia, concretamente desde el norte de Níger, en esa ruta que nos lleva hacia el sur de Libia, hacia Fishan, y de ahí hacia la costa del norte, lo que sería Misrata y poblaciones vecinas. En cuanto a los refugiados sirios, el trato pues va a ser parecido, pero en cuanto a los días que pasen en Libia es distinto, porque el hecho de ser árabes, pues eso ayuda, ¿no?, en su ruta clandestina o en su permanencia en Libia a la espera de que puedan tomar ese barco. Pero fundamentalmente el trato es nefasto. Y no os digo más en cuanto a las cárceles improvisadas que las autoridades libias, si se le pueden llamar autoridades libias, han abierto en los últimos 5 años en suelo libio, cárceles, y ahí están hacinados los inmigrantes sin recibir luz del día, sin higiene ninguna. Ha habido casos de fallecidos y el problema es que fuera de las cárceles, en las ciudades, y yo he sido testigo de ello porque estuve la víspera de la guerra de la Tripolitana en julio de 2014, y en plena ciudad había cientos y cientos de inmigrantes que estaban esperando poder pagar esa plaza en el barco que les llevara hacia el llamado dorado europeo.
Bea, las mafias de media, y por lo que tú has podido constatar, sí, ¿cómo actúan y cuánto cobran?
Bueno, ellos actúan dependiendo del número de personas que van a transportar en un vehículo, por ejemplo, la nacionalidad también, la edad e incluso el sexo, ¿no? Esto se tiene en cuenta a la hora de pedir dinero a estas personas. Como mínimo, empezamos a contar a partir de los 1.000 euros. Tened en cuenta que los refugiados o los inmigrantes tienen que pagar en cada uno de los checkpoints, es decir, que aquí no solamente están implicados los llamados mafiosos, es decir, también hay autoridades, en el caso de Níger, por ejemplo, que recibe grandes cantidades de dinero a través de la inmigración clandestina, y no solamente las autoridades, incluso en una ciudad como la de Libia, por ejemplo, los comerciantes viven también de la inmigración, porque esas personas tienen que comer, esas personas tienen que dormir muchas veces, no fuera a la intemperie, sino dentro de un hogar, pues la gente alquila cualquier cosa por ganar un poco de dinero a través de la inmigración. Con esto, lo que quiero decir es que hay un negocio enorme, enorme, que genera millones de euros en torno a la inmigración clandestina, y de ahí la dificultad que este fenómeno algún día pues pueda frenarse, ¿no?
Beatriz Mesa, hace un año, querida, estábamos en Mali, ¿te acuerdas, verdad?
Sí, claro que me acuerdo.
Vaya paseíto que nos dimos aquella noche, madre mía, qué miedo pasé. Bueno, pues aquí estamos, un año después, en la fragata Numancia, pues casi, sí, casi enfrente. Bea, un beso muy fuerte.
Un beso para vosotros.
Chao, cuídate. Comandante, ¿hay alguna diferencia entre esta misión y otras en las que haya estado destinado? Lo digo porque el lado humanitario aquí debe pesar mucho más que en otras, ¿no?
Sí, eso es cierto. Esta parte humanitaria de salvamento de vidas en la mar, ¿no?, y el ver las caras del personal cuando suben a bordo y cuando empezamos a tratarles médicamente o a darles los alimentos, la comida, pues es algo que no sucede en otras misiones en las que hemos participado y que, por supuesto, no sucede en los ejercicios que hacemos habitualmente cerca de España.
Rubén.
Comandante, ¿cómo le explicaría a un español que está escuchando ahora mismo la radio la importancia de que la Numancia esté aquí donde está?
Bueno, quizá el aspecto más importante que se comentaba antes con el tema de la financiación, ¿no?, que proporcionan las redes de inmigración ilegal, es que la Numancia está para eso, para interrumpir esas redes y que esa financiación cese, y para que los refugiados no utilicen estas redes de inmigración ilegal y no se trate o no se trafique con sus vidas. Ese es el objetivo fundamental.
Comandante, ¿tiene usted la impresión de que en las últimas fechas, y sobre todo de cara al verano con el buen tiempo, esta ruta, por desgracia, va a volver a ser muy importante para el tráfico de seres humanos?
Bueno, mi percepción es que sí, aunque solo sea de forma estadística, el mes de abril tiene bastantes más días de buen tiempo que de mal tiempo, versus lo que ha sido, por ejemplo, este mes de marzo, en el que el mal tiempo pues ha sido predominante, ¿no? Uno de los factores más importantes para cualquier embarcación que quiera salir de la costa libia es el tiempo atmosférico, y el tiempo ha sido muy malo. Entonces, con buen tiempo habrá, me imagino, más embarcaciones navegando y habrá más migrantes en la mar.
A buen seguro que lo sabe hacer, no le quiero meter en ningún marrón, comandante, lo sabes, lo digo de corazón, pero ¿esto cómo se soluciona? Porque aquello de ahí enfrente es un estado fallido, absolutamente. Y si cruzamos el Sahel y nos encontramos con toda la franja de África, esto es una bomba de relojería, por lo menos demográfica.
Desde luego que lo es, y desde luego que es un problema que tiene una solución a largo plazo, ¿no? Y nosotros estamos simplemente contribuyendo con este granito de arena de intentar frenar a las mafias hoy, pero estoy seguro que la Unión Europea pues tiene para el futuro diversas soluciones, ¿no?, que ayudarán a que el problema se vaya solucionando, pero desde luego no va a ser ni a medio ni a corto plazo.
Rubén.
Hablando con los marineros, me llamó mucho la atención lo que nos contaba Patricia. Decía, bueno, nosotros realmente estamos aquí para defender a los buenos, no para atacar a los malos. Eso es lo que estamos haciendo aquí,
Patricia,
en aguas internacionales.
Patricia es la enfermera legionaria.
No, Patricia es otra
marinera de puente
con la que hablábamos hace unas horas. Sí. Realmente para eso es para lo que estamos aquí, para defender a los buenos.
Bueno, está claro, ¿no? Los malos de la película son los traficantes, ¿no? Los buenos podrían ser los migrantes, de alguna manera, ¿no? Y la Unión Europea. Son dos cosas muy, muy importantes y que van relacionadas. Entonces, la Normancia está aquí para intentar aprender a los traficantes, neutralizar las embarcaciones que se utilizan y finalizar o cerrar esta ruta de inmigración ilegal en el centro del Mediterráneo. Ese es nuestro objetivo.
Comandante Pérez Puig, ya para terminar, está casado y tiene 4 hijos. Y cada vez que lo del afirmativo de los militares me encanta. En vez de decir sí o no, dicen afirmativo o negativo.
Si tenemos tiempo, no puedo explicar por qué decimos
claro
afirmativo
sí.
o negativo.
¿Por qué dicen afirmativo en vez de decir sí, que es mucho más corto?
Porque en el caso de que una transmisión se interrumpa ante una orden, sí es un monosílabo demasiado breve, ¿no? Afirmativo es una palabra bastante más larga. Y entonces, bueno, si se interrumpe la comunicación entre un afirmativo y un negativo, hay una diferencia bastante más clara.
Le iba a preguntar, casado, 4 hijos, su mujer y sus chavales, que le dicen cada vez que le dices, adiós chicos, me voy no sé cuántos meses a donde me toque?
Bueno, pues ellos están acostumbrados. Mi mujer, desde luego, está más que acostumbrada a estos despliegues, ¿no?, de 3 o 4 meses. Los niños, pues los más pequeños me echan más de menos que los mayores, que de alguna manera cuando me voy se libran de mí, ¿no?, de alguna forma. Pero bueno, en este caso y en esta misión en particular se sienten muy orgullosos, ¿no?, de que su padre esté contribuyendo a salvar vidas en la mar, ¿no?
Comandante de la fragata Numancia, don Juan Bautista Pérez Puig, capitán de fragata. Querido Juan, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Hola, Palo.
Ahí no te atreves a bailar, ¿eh?
No, no, entre otras cosas.
No sé,
porque
que te
hace
caigas.
Un frío que pela.
Hemos visto las fotos, que te has abrigado.
Sí, bueno, sí, ya te digo, fíjate, para que me abrigue yo.
Sí, eso también, oye, es verdad. Que tú siempre andas ahí en mangas de camisa, es cierto. Bueno, vamos a tomar un café o sacar unas entradas, o irnos de tiendas, leer un libro, descubrir un restaurante, conocer a nuestra media naranja. Bueno, estas son cosas y muchas más son las que podemos hacer con el tiempo que vamos a ahorrar cuando circulemos con nuestra moto scooter. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues igual de increíble es lo que nos podemos ahorrar al asegurar nuestro scooter con Línea Directa desde 77 euros. ¿Has oído bien? 77 euros. Llama ahora al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo acerca.
Hoy estamos, como toda la programación de COPE, dedicándonos
en Herrera en COPE.
Conflicto, drama de los refugiados en Europa.
En tiempo de juego.
En Catania está Ángel Expósito.
¿Qué tal, familia?
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Y mira, yo ahora mismo estoy en la proa del barco, lo que es
el desde el campo de Idomeni en Grecia.
Hay muchos niños solos, sin sus
padres. En COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, día del seminario. Conferencia Episcopal Española.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Por eso una oferta así tenía que durar poco.
Solo hasta este fin de semana en Hipercor tienes un 20% de ahorro en electrónica, electrodomésticos, videojuegos.
¿Y en colchones y arcones?
Todo un 20% de ahorro para canjear en nuevas compras.
¡Date prisa! Hasta este fin de semana.
Aprovecha la cuenta atrás de Hipercor e hipercor.es.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino.
Esta tarde nos están llegando muchos mensajes de familiares de militares que nos agradecen. Pues nada más que les demos voz, Nekane.
Notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Hola, me llamo Elena. Mis tres hijos son varones y son militares, y ahora mismo el pequeño está en el Líbano. Sé muy bien la labor que hacen y también el sacrificio que supone, tanto para ellos como para sus familias. Yo, como madre, es cierto que estoy asustada, pero nada comparable al orgullo que siento por mis hijos. Por eso quiero enviar un gran abrazo a todos los militares y a sus familias. Un saludo.
Alfonso dice, qué poca memoria tenemos con la de refugiados europeos que se acogieron en todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Y Maite nos escribe para darnos las gracias por darle la oportunidad de escuchar a su hija. Dice que de la que no me puedo sentir más orgullosa. Gracias por dar a conocer el trabajo que realizan nuestros familiares, los cuales viven por y para su trabajo, aunque eso suponga para mí, como mujer y como madre de militar, muchas horas de soledad y preocupaciones.
Cambiamos de tema. En las redes triunfa el primer modelito de tallas grandes.
Modelo chico, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a ver,
pues,
a chicas.
¿Modelito?
Sí, pero pocas veces habremos visto a un chico posando y que no cumpla con los cánones estipulados de belleza. Bueno, se llama Kiko, es estadounidense, y dice que quiere ayudar a los hombres a que se sientan bien con su cuerpo. Mide casi 2 metros, es corpulento y lucha para que las tiendas de ropa tengan prendas con su talla.
El museo ABBA va a crear una exposición histórica sobre Eurovisión.
Tenían que ser ellos, ¿eh? Good Evening Europe va a conmemorar el aniversario del concurso anual de televisión que cumple 60 años. Han digitalizado todas las actuaciones y se pueden ver trajes que han hecho historia en el concurso. Se inaugura en abril en Suecia.
Recuerda, puedes escribirnos a @expositocope, Twitter o por Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Estamos en la popa de la fragata Numancia, la plataforma que sirve de helipuerto. Está empezando a llover, aquí hace un frío que pela, pero aquí seguimos. Enseguida hablamos con el teniente Jaime Golmayo, piloto del Ejército del Aire, y con el brigada Jesús Rey Álvarez, el operador de sensores del avión.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.